In Memoriam, Ernesto de la Peña.
El Instituto Mexicano de la Radio y Opus presentan. Al hilo del tiempo, por Ernesto de la Peña. Acompáñelo en su éxodo interminable por los grandes momentos de la cultura universal. No se exige más rigor que el de los lazos en las diversas manifestaciones del espíritu, ni otra guía que la imaginación. Al hilo del tiempo.
Amigos, bienvenidos esta noche a otro programa de Al hilo del tiempo. En esta encuesta que estamos haciendo acerca del sentido e importancia del movimiento romántico en general, no solo en las letras, sino también en las artes todas, en la filosofía y en la teología incluso, nos iremos haciendo de muchos encuentros, aparentemente fortuitos algunos, que sin embargo nos sorprenderán por la coherencia que muestran con lo que podríamos llamar de manera aproximada teoría general del romanticismo, que desde luego hasta donde yo sé no está escrita. Sin embargo, el fenómeno es tan importante y de tanta trascendencia cultural y espiritual que ha sido objeto de numerosísimas publicaciones. Recomiendo, porque es una ojeada general, en especial al romanticismo germano, el libro que se llama así, El Romanticismo, de Ricarda Hug, que es una estudiosa, penetrante, aguda, muy bien informada, pero que tiene la limitación de ocuparse fundamentalmente de los románticos de habla alemana. Si comparamos por otra parte a poetas tan disímbolos en su expresión como puede ser, digamos, algo de Goethe, no todo por supuesto, la parte romántica de la inmensa obra de Goethe con la poesía de Víctor Hugo y esta a su vez con los poemas de Alfred Musset o de Lamartine, vamos a encontrar extremos expresivos que todos tienen algo en común en el sentido de que expresan de una manera muy especial, que yo llamaría sensible, la pasión interna del poeta. Esta sensibilidad a flor de piel sí queda arraigada, creo que sin duda alguna, como una de las características vertebrales del movimiento romántico. Pero las connotaciones y la penetración interna que el movimiento como actitud ante la vida tuvo, sobre todo en Alemania, son muy dignas de estudio. Y voy a hablar ahora de un concepto acuñado por un poeta no muy conocido en el mundo de habla española, aunque sí muy importante en el prerromanticismo y romanticismo alemán, Jean-Paul Richter. Richter acuñó una palabra que a mi juicio expresa, pues, si no la totalidad de la actitud romántica, cuando menos la parte más profunda, si no me equivoco. Esa palabra es Weltschmerz, que literalmente traducido quiere decir dolor del mundo o dolor cósmico. Un término de esta naturaleza puede significar algo concreto o puede significar cualquier cosa. ¿Qué quiere decir dolor del mundo o dolor cósmico? Sería muy difícil expresarlo y cabrían dentro del concepto muchas interpretaciones. En el mundo romántico en general se llama Weltschmerz a la insatisfacción espiritual del hombre entre varias cosas que le importan mucho. La no respuesta cabal de la naturaleza a sus aspiraciones. La impotencia original del hombre para captar la totalidad y la profundidad de la realidad total en su espíritu. Y luego, al final, pero no menos importante, y en ciertos escritores, una especie de, si no plagio, cuando menos influencia del panteísmo. ¿Por qué? Primero trataré de definir panteísmo. Es una doctrina teológico-filosófica que pretende que todas las cosas son Dios, o que Dios está en todas las cosas. Quiero distinguir esto del criterio católico, que es el fundamental en México. Se dice que Dios está en todas partes, pero no que sea todas las cosas. En un panteísmo radical, sí se dice que Dios es todas las cosas. Por eso quiere el término decir pan es todo, theismos, divinidad, todo es divinidad. Esto desde luego no es privativo del romanticismo. Se conoce el panteísmo desde mucho tiempo antes de su formulación romántica y en extremos tan lejanos geográficamente hablando como la India desde luego. Entonces, en la tesis extrema, digamos, del romanticismo, en cuya cúspide podríamos poner tentativamente a poetas enormes como Friedrich Hölderlin, como Novalis y como en su momento Goethe. Y digo siempre esto, hago esta salvedad, porque Goethe abarcó muchas escuelas y creó otras muchas. Creo haber ya citado la frase que dicen los alemanes, pero que sigue siendo, creo que, un hecho. Dicen, Goethe no fue un escritor alemán, Goethe es toda una literatura. Porque efectivamente en la obra de este coloso humano, no solo de las letras, conviven armoniosamente, congenialmente, una muy despierta conciencia de la ciencia, un lirismo extraordinario, un sentido dramático de privilegio, una erudición universal y conocimiento más o menos directo de algo que en el siglo XVIII, al que pertenece fundamentalmente Goethe, era bastante extraño, bastante escaso, mejor dicho, que son algunas literaturas orientales. Entonces, el Weltschmerz, el dolor universal, presupone que el poeta o el artista romántico sientan su integración total, vivencial, con el mundo a tal grado que en el momento en que ellos sufren, es un sufrimiento mundial. Entonces el término creo que se aclara bastante. Sin embargo, hay graduaciones. En Hölderlin, que yo cité en primer lugar, nos encontramos una forma atenuada de esta identificación del poeta con el mundo, que es la figura del ángel. El ángel es en Hölderlin el representante de una nación, como si cada una de ellas tuviera una especie de ángel protector o ángel guardián. Esto va a evolucionar y en la poesía de Rilke va a tener ya una amplitud espiritual mayor y se llamará en Rilke ángel a una criatura que va sin distinguir lo vivo de lo muerto. El Weltschmerz podría definirse también en ese sentido, porque si por una parte es una queja de impotencia, por otra parte es una demostración de que yo formo parte inalienable e importantísima del todo. No creo perturbar la buena conciencia de quienes conocen bien la filosofía existencialista alemana y francesa al decir que hay un punto de contacto bastante interesante y bastante profundo entre este Weltschmerz y el sentimiento que produce la náusea en Jean-Paul Sartre. En su novela La nausea, o sea, la náusea, habla de un tal Roquentin que padece horriblemente, pero no padecimientos de índole común. Padece por ser no necesario, padece por ser contingente. En la filosofía clásica se hacía la distinción entre seres necesarios y seres contingentes. En la filosofía católica o cristiana en general, se afirma rotundamente que el único ser necesario es Dios, porque de él dependen todas las criaturas y los cuerpos inanimados, por supuesto. Y todos los demás son contingentes, es decir, que podrían existir o dejar de existir o no haber existido. Entonces, de manera literariamente magistral, Sartre traza esa necesidad en un hombre, Roquentin, repito, que padece la náusea, pero es una náusea no provocada, como podemos suponer, por una borrachera o cosas por el estilo, sino la náusea existencial. Algo muy similar, si no idéntico, es este Weltschmerz, este dolor cósmico o dolor mundial. Entonces nos daremos cuenta de que, por llamarlos así, los tentáculos del romanticismo se proyectan hasta muy lejos, porque desde luego ni la filosofía ni la literatura de Sartre son románticas. Y sin embargo, como es muy natural en cuestiones del espíritu, hay puntos de contacto. Aparentemente, en la lectura, un poco al hilo del texto, de los poetas alemanes, no se descubre tanta hondura. Y creo que no se me tome a mal, para nosotros los mexicanos, que en buena medida esta lectura superficial puede provenir, no digo que forzosamente, de la lectura de nuestros propios románticos. Los románticos mexicanos son, perdón que lo diga, pero lamentables. Son poetas muy amigos de una rima sencilla, la expresión del amor frustrado sobre todo, pero no tienen profundidad ideológica ninguno de ellos. Me dirán desde luego que por qué un poeta tiene que tener una profundidad ideológica, pues desde luego que sí, porque está diciendo cosas, porque está dando su visión del mundo, porque está hablando de su concepto del amor, de la trascendencia de la vida, de las preguntas eternas de quiénes somos, a dónde vamos, por qué estamos aquí, qué significa el cosmos. Y simplemente el planteamiento de esto está muy lejano, no lo excluye, pero sí está muy lejano, de la declaración de amor a la mujer esquiva. Entonces, este romanticismo mexicano tiene mucho que ver con el español, por razones que no necesito explicar. Y de los romanticismos europeos, es mi opinión personal, el menos interesante desde este punto de vista hondo que estoy tratando de transmitir a ustedes, es el español. Yo haría una gran excepción con un poeta de cepa, que es típicamente romántico, muy querido de la gente en general, y que, a pesar de no tener más que intuiciones fugaces de estos temas que yo estoy mencionando, sí tiene conciencia de ellos, aunque no siempre abunde en estos temas. Y es Gustavo Adolfo Bécquer. No me atrevería a decir que la parte alemana de su alma que tiene, el Bécquer, él era Domínguez Bécquer en realidad, el padre era español y la madre de origen alemán, le dio esta facultad. Sería abusar de las cosas. Pero en realidad es un romanticismo de muy buena factura poética, de muy elegante y melancólica estructura, y en mi opinión personal, repito, es el único poeta de la etapa romántica de España que literalmente se salva. Hay otros muchos. Está Gaspar Núñez de Arce, que era un gran versificador, pero no hay que confundir la versificación con la poesía. A mi juicio, la versificación consiste en saber hacer muy bien endecasílabos, heptasílabos, octosílabos, etcétera, etcétera, y coordinar muy bien las rimas. Incluso en la cesura de los versos, tener siempre acentos respetados. Esa es una buena versificación, pero falta la enjundia, falta la parte más profunda. Recuerdo que un amigo mío citaba siempre con mucha admiración la visión de Fray Martín, que es un poema muy bien hecho, pero que no deja de estar dentro de los cánones habituales de una poesía con algo religioso y que no trasciende, a mi juicio, las fronteras tan importantes del verdadero romanticismo profundo. Sería abusivo de parte mía, parcial en extremo, que dijera que el músico del romanticismo es Wagner. Hay otros muchos muy importantes. Hay colosos musicales al lado de él que son románticos. Pero sí creo muy importante decir también que su concepción del amor, expresa sobre todo en Tristán e Isolda, es la concepción típicamente romántica del amor, pero ya la concepción romántica que llega hasta sus últimas consecuencias. En Tristán e Isolda, Wagner usa la leyenda, vieja leyenda, de un amor que inicialmente era odio y que se transforma en pasión amorosa porque beben un filtro, tanto Tristán como Isolda. Tristán va a llevarle a Isolda a su tío el rey Marque para que se despose con ella, pero en el camino Brangania, la ayudante de Isolda, al ver que había un odio profundo de Isolda por Tristán por una serie de complicaciones que no da tiempo a explicar ahora, da el otro filtro, no el de la muerte sino el del amor, y entonces la pasión que estalla entre ellos es uno de los ejemplos de las más altas pasiones humanas amorosas. Pero lo que dice Wagner a lo largo de esa maravillosísima ópera es que la culminación justa del amor es la muerte. Que es tanta la intensidad amorosa de los amantes que no cabe, por así decirlo, en el cuerpo, ni se puede expresar más que llegando al límite de la existencia y suponiendo que en el más allá, en otra vida, en la postmuerte, estas dos almas se van a reunir. Y entonces será un amor puramente espiritual, pero indisoluble. Tristán está hecha sobre esa concepción. Estamos escuchando, mejor dicho, parte del maravilloso preludio al acto primero de Tristán e Isolda. Y la tesis, pues, es esta, dicha de manera muy somera. Y la propia musicalidad, la propia concepción musical de Wagner nos va llevando, porque aquí viene la melodía infinita, la melodía que no termina nunca y que produce, cuando se oye con verdadero respeto y con verdadera concentración la música de esta obra particularmente, nos está llevando y llevando y llevando sin que sepamos a dónde, y produce una sensación de angustia, de anhelo incompleto, de algo que no se realiza, pero que sabemos que está ahí y que nos va la vida en ello. Esta es la melodía infinita, que por cierto después tiene consecuencias en Busca del Tiempo Perdido de Marcel Proust, que han llamado también la melodía infinita. No en balde Proust era un gran wagneriano. Entonces, esta manera de concebir la música, en que se unen el tema con la expresión musical, es única. Porque recuerden ustedes que en Wagner se da el caso rarísimo en que él es simultáneamente el autor del texto y el autor de la música que lo ilustra. En Tristán, él pone efectivamente, a raíz de una experiencia personal, sus amores, nunca se sabrá si realizados carnalmente o no, con la bella Mathilde Wesendonck. De cualquier manera, cinco bellísimas canciones que escribió para ella y el Tristán son una prueba vivencial, humana, de cómo se entiende la pasión amorosa en el romanticismo y cómo deja esta huella indeleble en la historia del arte musical. Agradezco mucho la atención prestada a este programa. Espero continuar con él en la semana próxima. Entre tanto, que gocen de todos los privilegios de la vida. Muchas gracias y muy buenas noches.
Participaron en la realización de este programa Roberto Portillo, Juan José Ortega, Carmen Bach y Marcela Montiel.
El Instituto Mexicano de la Radio y Opus presentaron Al Hilo del Tiempo, un programa de Ernesto de la Peña. Escúchelo el próximo jueves a las 20:30 horas, aquí en Opus